¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 3 y 21. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial en Cope Huesca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Vamos a analizar lo que fue la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca ayer en Toledo. Una más, la cuarta consecutiva, que vuelve a sacar al equipo de los puestos de playoff. Ahora mismo el Huesca está quinto. Y el rival del próximo domingo, el Real Madrid Castilla, está cuarto, curiosamente, porque ayer perdió contra el Socuellamos 0-2. Así que no es el mejor momento ni para unos ni para otros. Las vueltas que da el fútbol. Hace poco hablábamos de que seguramente ese duelo del 15 de marzo, que lleva subrayado en nuestro calendario en rojo desde hace bastantes jornadas, iba a dirimir la primera plaza. Pues no, ahora lo que va a hacer es dirimir quién está en playoff, si el Huesca o el Madrid Castilla. En todo caso, partido clave, pero con otros tintes. Y muy apretada el grupo, como siempre. O incluso más, porque el Toledo, después de la victoria de ayer, se mete de lleno en esta fiesta. Una fiesta que a la que le quedan 10 jornadas y a la que nos va a acelerar el corazón y nos va a poner muchísima tensión de aquí hasta el final. Ayer Tevenet, por cierto, en rueda de prensa, después del encuentro que vamos a analizar, se le vio un poquito más decaído que en otras ocasiones. Le podremos escuchar. Habrá cuaderno con Jorge Puyolo de Aragón TV. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos cuaderno?
Habemos cuadernus.
¿Y qué dice? Así un titular.
Bueno, pues que hay que llegar a 70 puntos.
Bueno, nos ha fastidiado, pero... ¿Y eso es fácil de hacer? Hay que empezar a ganar, fuera de casa.
Es fácil de hacer viendo el calendario que tiene el Huesca. Yo creo que es uno de los más asequibles de los 8 primeros implicados de la clasificación.
¿Es la mejor noticia que podemos tener de aquí hasta el final, Jorge, el calendario?
Yo creo que sí. Tanto Huesca como Real Unión tienen los calendarios más asequibles. Las sensaciones reales de la clasificación, pues es que es una locura esta clasificación de este grupo segundo. Y puede pasar cualquier cosa, pero sí, en principio el Huesca, respetando los puntos que hizo en la primera vuelta, conseguiría esos 70 puntos y llegaría a esos puestos de playoff.
Irma Sanz, observador del mundo y sporthuesca.com, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te pareció lo de ayer?
Deplorable.
Vaya, pues sí que titulas pronto y claro.
Es que no es momento de paños calientes, hay que solucionar las cosas ya.
Ahora hablamos del partido y ahora hablamos del Huesca. El Peñas ganó, gran noticia, 80-76 al Prat, en un partido muy igualado que se rompió pues prácticamente al final y ni se llegó a romper, porque en las últimas jugadas un gran robo de Josep Pérez le dio la victoria, o fue causante casi de la victoria definitiva. Un festival de triples en el primer cuarto, grande Troutman en el juego interior, máximo anotador 18 puntos, mejor partido hasta el momento de Camperidis, que fue el MVP del griego. Lo importante, victoria 80-76 y que aleja ese último puesto, que es el único que desciende en esta LEP Oro. Ahora mismo, a falta de 6 jornadas para que finalice la categoría, el Peña saca 3 victorias más el Basket Average. Por lo tanto, está en la mano de los de King Costa el seguir un año más el LEP Oro. Luego ya veremos qué pasa con la asamblea extraordinaria, si hay relevo, ¿no?, en la directiva de José Manuel Rincón y los avales, cánones, etcétera, del año que viene. Pero eso será otro cantar. En la cancha parece que el Peñas va a mantener la categoría. El balonmano Huesca perdió 20-30. Era un partido de los que ahora mismo son imposibles para el cuadro de José Nolasco por las dificultades que hay con las lesiones. Obviamente, por cierto, que hay noticia, o la va a haber, mejor dicho, en las próximas horas, porque el balonmano Huesca informaba al punto de la mañana que está muy cerca de contratar a un jugador. Una gran noticia, y alguno se preguntará, quizá un poquito tarde, se podía haber hecho antes. Es Diógenes Cruz, de Palma del Río, un jugador brasileño que está en negociaciones ahora mismo con el balonmano Huesca y parece que lo pueden cerrar en las próximas horas. Informaremos, por supuesto, en nuestro Twitter, @TJHuesca, o esta noche en la desconexión del partido de las 12. Es un jugador que puede, es un central que puede actuar en toda la primera línea y que además defiende de 2, informa el club. Diógenes Cruz. Marimar Torralba, ¿tú lo conoces?
Pues no, buenas tardes, Pablo.
¿No lo conoces?
No lo conozco. No me suena ni el nombre. Pero bueno, yo creo que sí que era necesario fichar a alguien porque las lesiones ya están cansando físicamente al resto de jugadores. Y bueno, esperemos que este refuerzo le vaya bien al equipo.
Ojalá. ¿El próximo partido es contra?
Benidorm en Benidorm.
Revelación. Sí, recién ascendido. Y luego el Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Y luego el Fútbol Barcelona, que será seguramente entre semana.
Muy bien. Está el Mundial de Hockey Femenino en Jaca, los dos primeros partidos, cara y cruz para la selección española. Se impuso 4-1 a Australia en la primera jornada, pero ayer perdió con Eslovenia 3-1. ¿Y eso qué significa? Pues que las opciones del oro y de quedar primeros y ascender se han difuminado bastante, porque pues Eslovenia parece que no va a pinchar aquí hasta el final. Los expertos en hockey, que yo no lo soy, dicen que son muy buenas, por lo tanto, pues habrá que rezar para que pinchen, porque si no tendrá cabida, aunque lo gane todo la selección española, los tres partidos que le quedan nunca podrían alcanzar a las eslovenas. Además tienen que pinchar dos veces, no solo vale una, porque el con la average particular pues se lo quedarían las eslovenas. Jorge, tuviste el primer partido, ¿verdad? El de la victoria 4-1.
Sí.
Faltaste ayer y perdieron.
Exacto, es el amuleto, que el próximo fin de semana voy a estar en un intensivo en Jaca de hockey, porque no solamente será el último partido del Mundial femenino, sino también el inicio de los playoffs por el título del Club Hielo Jaca Jacetania. Así que, bueno, llegamos a un mes de la pista de hielo y, bueno, complicado esa medalla de oro, habrá que luchar por la plata, pero yo he visto mucha igualdad en este Mundial femenino, así que tampoco sería de extrañar que las eslovenas pudieran pinchar un partido. Lo de los dos encuentros ya me parece más complicado.
Y dicho esto, 3:27, lo decíamos la semana pasada, es tiempo de fichajes en la COPE, después de Manu Carreño, que ha puesto el listón muy alto, pero lo vamos a superar. En Deportes Huesca no nos queríamos quedar cortos y es momento de anunciar no uno, sino dos. Javier Gil, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Periodista que yo creo que no necesita presentación. Javier Gil nos va a hablar los martes de triatlón, que es su pasión. ¿Es así, Javier?
Bueno, sí, efectivamente. Es.
No te censuro, ¿eh? Puedes hablar de lo que quieras.
Ya, ya. Hombre, sí, que es mi pasión y, bueno, ahora mismo es donde estoy centrando pues toda mi atención, en la nueva situación, en la que me encuentro, ¿no? De paréntesis laboral, por decirlo así, pues me vuelco en el deporte que, bueno, en el que practico, el que más me gusta y uno de los deportes que está más en auge en Aragón, porque como hablábamos antes al micrófono cerrado, pues ha pasado de 200 licencias a más de 700 y en poco tiempo yo creo que superará las 1000.
Los aficionados al triatlón están de enhorabuena, tendrán esa pequeña ventana, o sea, gran ventana, los martes, en torno a las 4 menos cuarto, de 4 menos cuarto a 4, con toda la actualidad, con obviamente entrevistas, consejos, todo lo que rodea el triatlón lo van a tener en esa ventana aquí en COPE para toda la provincia y que va a ser una continuidad de ese portal pasionporeltri.com que estás ahí promocionando ahora mismo a tope, recién creación.
Efectivamente, creado hace apenas 3 semanas, bueno, está teniendo una buena acogida, pues de momento, pues en los foros que os podéis imaginar, ¿no? Redes sociales, Facebook, Twitter, las propias visitas de la página. Y bueno, a ti, muchas gracias a ti, un poco como la persona física a la que está representando aquí en este momento a la COPE y a través de la cual se puede hacer esto. O sea, que vaya el agradecimiento por adelantado. Y nada más, que tú lo has dicho, que se llamará esta sección, se llamará Pasión por el Tri, pues precisamente como el portal.
Y desde hace tiempo venimos buscando una persona que nos, bueno, pues que sea polivalente, que sea un gran periodista ante todo. Lo que no sabíamos que íbamos a tener a tiro al mejor. La verdad que no sabíamos que íbamos a tener a tiro el mejor. Entonces, ante esto, fue muy rápido lo que voy a contar. Llamas a Paco González, le dices, Paco, es que tenemos al mejor a tiro. Y dice Paco González, adelante. Pasó con Manu Carreño. Bueno, pues, adelante, Pablo. Tírate a la piscina. Y dijimos, bueno, pues qué mejor que un periodista contrastado en nuestra ciudad, que sigue a la Sociedad Deportiva Huesca, que sigue al Club Baloncesto Peñas, que sigue al Balonmano Huesca y que además controla los deportes más minoritarios o no tan minoritarios en nuestra provincia, porque se practica muchísimo deporte. Dijimos, nos lanzamos a por él. No es ningún nombre conocido, sobre todo a estas horas, para los oyentes de COPE. Miguel Barluenga, muy buenas.
Hola, Pablo. Con esto que dices ya me puedo marchar. Estoy más que pagado y satisfecho.
Lo primero que te quiero dar es las gracias, Miguel. Gracias por venirte a este barco. A Miguel ahora no solo van a poder escuchar los lunes con sus opiniones de la Sociedad Deportiva Huesca, sino que va a tener muchísima más presencia en nuestro programa diario, en las transmisiones, por supuesto, también de la Sociedad Deportiva Huesca, cuando él quiera, porque es libre de actuar en cualquier momento en la antena de COPE, no solo en este programa. Llama a Ramón García y se mete en medio, llama a Joseba y se mete en el partido a las 12. Miguel, eres libre de hacer lo que quieras, esta es tu casa y lo primero que yo te doy es las gracias.
Y yo te las devuelvo, Pablo, por dejarme subir a este tren en marcha, que bueno, que va por la vía correcta, a una velocidad cada vez mayor, imparable, y la verdad es que muy muy, muy contento de lo que tú dices, de echar una mano, de estar con vosotros, de engancharme y reengancharme a esta droga que es el deporte y la provincia de Huesca, y pues eso, aportar lo que pueda, ¿no? Esto ya parece una presentación de futbolista, voy a empezar a tirar de tópicos. Quiero dejarlo aquí y de nuevo darte las gracias y esperar aportar lo mejor de mí y lo máximo.
Pues vamos a entrar en materia. 3:31, que lo que quiere la gente es que hablemos de la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca, que has cocido mucho en el aficionado. Por cierto, antes de hacer la primera pausa, una valoración rápida de la tontuna que tiene Rubén Castro. A veces este chico pues se despista, porque lo que hizo ayer, me imagino que todos sois conscientes, ¿no? Hasta ahora, empiezo por ti, Javier, de lo que dijo. Menos mal que rectificó, que tuvo un asesor al lado que le hizo rectificar.
Bien, pues el triatlón es un deporte que empezó en el... Bien, pues en caso...
No lo hemos vendido ya bastante.
Bueno, yo es que conocí a Rubén Castro cuando estuvo en Huesca. Bueno, no se le ve un chico especialmente, a mi modo de ver, especialmente espabilado o diría inteligente para algunas situaciones, y bueno, y aquí pues él solo se ha metido en una merda importante, porque más allá de la realidad de los hechos que están en tela de juicio y tal, él solico con declaraciones así...
Justo el Día de la Mujer, además, es que...
Sí, pero es que pues la única explicación que uno encuentra es que no le daba más. Ya lo siento si suena un poco duro, pero no le daba más.
Jorge, Miguel, Inma, te dejo a ti para el final, porque supongo que querrás rematar.
Vale, ha sonado mal, pero vale.
No, en esa línea, los hechos están en el juzgado, bueno, será el juez el que determine su inocencia o su culpabilidad, pero a la margen de eso, muy 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 torpe estuvo el canario diciendo pues que lo que sabe los oyentes, ¿no? Que
no lo condenaba, vaya.
Que no lo condenaba, que cada uno es libre de expresar lo que quiera. Es un debate más amplio, pero no todos somos libres de expresar lo que nos dé la gana en el foro que queramos. Y en este sentido, la violencia contra la mujer, la violencia de género, es totalmente censurable y fuera de lugar en un estadio, en casa particular, en la calle y en todas partes. Y en ese sentido, le estará dando muchos goles al Betis Rubén Castro, pero en lo humano y en lo personal, un suspenso, vamos, clarísimo.
De todas maneras, Jorge, rectificó.
Sí.
Rectificar es de sabios.
Sí, rectificó, fue bien aconsejado y yo creo que siguió el camino correcto. Todavía podría haber sido más incisivo en sus palabras, pero muchas veces hay que saber callar, me refiero a él, y centrarse en lo que es el campo, en el verde, y seguir haciéndolo lo bien que lo está haciendo y no meterse en jardines como se ha metido.
Inma, cierra y vamos a Publi.
Yo estoy con Javi, por cierto, bienvenido, Javi.
Muchísimas gracias.
Que tuvo alguien al lado que le dijo rectifica o la fastidiamos. Y sobre todo, muy muy llamativo que el árbitro no lo pusiera en el acta. O sea, si llaman a un señor borracho, se pone en el acta y se intenta cerrar un campo, pero si llaman a una mujer, lo que la llamaron, el árbitro no recoge. Entonces, es muy, muy llamativo. Y Rubén Castro, lo que decimos, luces poquitas.
Bueno, pues dicho esto, si no queréis apuntar nada más, 3:34, pausa rapidísima y entramos en materia, que hay mucho que contar con el Huesca, pero mucho, mucho.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonigracia.com.
Acompáñame fuera. Déjame 5 euros. Espérame.
Dame un abrazo.
Ráscame la espalda.
Hazme una foto.
Llámame cuando llegues.
Sujétame el bolso.
No digas nada.
Hazme un favor.
Saca al perro.
Baja a la farmacia.
Baja la basura.
Empieza a ser tú el que da las órdenes, pero a un coche, claro. Cómprate un Ford Fiesta con Syncon Uplink y empieza a manejarlo todo con tu voz. Ahora y solo hasta Semana Santa, llévate uno de los 500 Ford Fiesta por 8.690 euros. Sí, 8.690 euros. Red Ford de concesionarios.
En Huesca, Automóviles Sánchez, calle El Campel 3. Esta temporada en Oscafrost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscafrost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 1331. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
Deportes.
COPE. Estar informado.
3:36. Antes de ir con los números, primero con el análisis de lo que sucedió ayer. Sorprendió el técnico Luis García Tevenet con un 11 revolucionario. Y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en lo que yo decía ayer en la transmisión, que son dos cosas. Uno, el viernes decía que el equipo se exponía mucho fuera de casa y quizá por ahí venían las derrotas. Que tenía que ser un poco más, entiendo yo, esto lo pongo de mi cosecha, no eran las palabras textuales de Luis García Tevenet, pues más contundente atrás, más robusto para que no le generen ocasiones, goles, etcétera. Venía de ser goleado en Guadalajara y en San Sebastián. Y dos, que no se veía cambiando el sistema, que el sistema pues está muy trabajado, etcétera, etcétera. Para mí, 24 horas, 48 horas, menos de 48 horas después, hace las dos cosas, para mí, insisto, ¿eh? Y ahora vosotros que sabéis más de fútbol me corregís. La alineación es una de las más ofensivas que se le recuerda al Huesca fuera de casa, con dos puntas. Un centro del campo en rombo, los cuatro del medio, con Ross de lateral diestro por la lesión de Aitami, una lesión que mantuvo en secreto el Huesca hasta prácticamente minutos antes del partido. ¿Por qué la mantuvo en secreto? Pues no lo sabemos, pero no hubo convocatorio oficial el sábado. No sabíamos qué jugadores habían viajado a Toledo y este era el motivo. No quería el Huesca que se supiera que Aitami se había lesionado en la última sesión. Por lo tanto, Rosa al lateral y en el doble pivote, Fran Mérida, peor partido hasta la fecha de Fran Mérida, y Manolo. Manolo que está revolucionado en los últimos partidos, como venimos contando aquí en COPE, y que no sé si se jugó la expulsión ayer o no, pero también se le vio revolucionado y vio una tarjeta bastante pronto. Con Tyron y Camacho también, Camacho de lo mejorcito, bien es cierto, tuvo la ocasión de empatar en la segunda parte con un disparo al poste, un Pallares desaparecido y Mainz, pues que no tuvo ocasiones. Este es mi diagnóstico, pero te dejo el tuyo, Jorge.
A mí me llamaron la atención el dibujo que sacó sobre el terreno de juego, ese centro del campo, desacertado por lo que se pudo ver durante el partido, porque no tuvieron contundencia prácticamente en ninguno de los centrocampistas. Me pareció un error que hemos visto repetido en alguna otra ocasión. Yo recuerdo cómo a Lluís Sastre en etapas anteriores lo colocaban en banda derecha. Pues ayer cometieron un error, o cometió Tevenet un error similar, colocando a Mérida en una banda, porque no es su sitio, necesita presencia de mucho balón y ayer no lo tuvo. Y luego lo de los dos delanteros. A ver, si tú tienes un delantero como es Mainz, que está funcionando, que te puede dar mucho fuera de casa porque es un delantero rápido y listo, tienes que aprovecharlo. Tienes que aprovecharlo y nutrir de futbolistas el centro del campo, la medular, que tienes buenos jugadores para poderlo hacer. Ayer colocar a Pallares, sí, era una oportunidad para poder aprovechar algún rechace, pero no me pareció ideal para este choque. El Huesca tiene que mejorar mucho, lejos del Alcoraz, y lo primero es que Tevenet sepa con qué jugadores tiene que contar para esta serie de partidos. Otra cosa que tan pronto digo como desdigo, ¿no? Me refiero a Alex. Ayer se le vio muy nervioso y que el partido fue demasiado choque para él. Y
Alex, por cierto, déjame solo 5 segundos, ya no puede volver con el Almudévar de forma oficial. Ya ha cumplido los 10 partidos con el primer equipo, con la Sociedad Deportiva Huesca, y ya por lo tanto, ya se sabía, ¿no? Pero bueno, ayer cumplió el décimo, por lo tanto ya no puede bajar.
Pero me parece una lástima el tener dos fichas importantes como Escardina y Rojas fuera de la convocatoria, en este caso sí que entró Rojas, pero que esa experiencia, yo creo que en esta recta final de la temporada sí que vendría bien por parte de uno de los dos, ¿no? Si tienes que apostar por ganar partidos lejos del Alcoraz, yo creo que la experiencia de los veteranos tiene que aportar mucho.
Claro, pero ¿qué ha pasado con Escardina?
Pues Escardina, pues que estuvo lesionado, no ha debido de llegar también como se le esperaba. Errores, pero que a mí tampoco me parecieron tan importantes durante los partidos como para marcarlo, señalarlo y dejarlo fuera de las convocatorias. No lo sé. Esa función de recuperar jugadores lo hemos visto en otras ocasiones en TVNet. Pero yo creo que ahora estamos en un momento importante y el propio técnico al final del encuentro yo creo que se dio cuenta de que no había planificado o que no había acertado en los jugadores que tenía que poner en liza.
Miguel.
Yo creo que, bueno, yendo a lo nuclear, el Huesca tenía un equipo base al final del año pasado. Creo que no lo sabíamos todos de memoria y además le acompañaba el dato de los minutos jugados, el rendimiento. Y llega el mercado de invierno y bueno, desde luego lo hemos dicho aquí con buen tino, se dan una serie de descartes de futbolistas que no contaban para TVNet. Luego su salida está explicada y razonada. Y se traen a cambio 5 futbolistas con el deber, no sé si decirlo entre comillas, moral, de aspirar a ser titulares o incluso ser titulares. Esto en detrimento de jugadores que estaban siendo titulares.
Sí, pero en su momento lo vimos como positivo, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasa ahora? Que queda un Huesca con un dibujo poliforme, sin saber muy bien qué va a dónde tirar. Ayer me sorprende mucho la suplencia de José Gaspar. Sí, claro, jugaba Pallares, pero no creo que fuera la opción más adecuada, como se demostró durante el partido. Y también, si hablábamos de Escarina, ¿qué pasa con Rojas? Tan malo fue el partido en Guadalajara como para condenarle al ostracismo, porque el otro día recordemos que se queda fuera de la lista contra el contra el Socollamos, y ayer pues chupa banquillo en favor de Alex.
Hombre, por lo que sea, en Guadalajara suceden cosas que a TVNet no le gustan absolutamente nada, y de un plumazo han desaparecido Escardini y Rojas.
Y bueno, el Toledo yo creo que lo hemos visto bastante, por suerte o por desgracia, tanto el año pasado como este, en Copa del Rey nos ha tocado las dos veces, tal. Conocemos que es un equipo que puebla mucho y le da mucha importancia y sentido al centro del campo. Y ayer el Huesca pues pierde claramente esa batalla táctica, dejando, como tú decías, el romo del centro del campo con Camacho, con Fran Mérida y con Tyron, arropando al único futbolista, digamos, de corte defensivo del cuarteto, que era Manolo en este caso. Es una decisión extraña y el equipo pues pierde mucho aire por fuera también. El partido pedía utilizar más las bandas. Lo de ahí también está explicado, está lesionado el jugador canario y tuvo que actuar como ya lo ha hecho con anterioridad. Pero bueno, el equipo pues queda muy descompensado y muy desdibujado también, porque, claro, Pallares y Maíz se conocen de 4 días, por decirlo así. No ha habido tiempo tampoco a trabajar esa variante táctica, y además también los que siguen los entrenamientos semanales y diarios de la Sociedad Deportiva Huesca pues han visto también pocas veces minutos y pocos ejercicios a estos dos delanteros juntos. Es decir, que es una opción que puede tener su qué, su sentido, pero no está ni mucho menos trabajada. El resultado de todo esto pues es en el partido de mayor exigencia fuera de casa que le queda al Huesca pues un nuevo fracaso.
Inma.
Es que, lo que decía Miguel, a fin de año se sabía perfectamente el dibujo y se estaba haciendo muy bien. Y ahora con los nuevos que han venido, que en teoría tendrían que ser los llamados a ser los buenos, se está haciendo fatal, se está haciéndose como probatinas todas las semanas. Entonces, bueno, si los que han venido llamados a ser los titulares no están rindiendo como tal, pues vamos a los que ya estaban, porque los que descartó TVNet eras porque realmente no los estaba utilizando. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que estos en los entrenamientos, en partidos no tan comprometidos, vayan cogiendo minutos y bueno, vamos a seguir jugando con los que realmente estaban dando ese rendimiento que nos estaba llevando a ser líderes con mucha diferencia.
Bueno, Javier.
Sí, ¿no? Mi impresión es que a 10 partidos para terminar la competición, y a pesar de que hay muchísima igualdad y se llevan pocos puntos, bueno, pues me preocupa que el Huesca, como a vosotros, esté fuera de los 4 puestos, aunque ya sabemos que eso se puede arreglar de una semana para otra, pero que evidentemente este topicazo que se dice de que el margen de error cada vez es más pequeño, porque si no te vas a quedar fuera, que yo tengo la impresión de que hasta el octavo y noveno con 41 puntos pueden decir todavía...
Getafe B, ¿no? Me parece.
Sí, Getafe B. Todavía pueden dar mal en el reparto de puntos final de estas últimas jornadas a los equipos de arriba, y que estamos ante una posibilidad, que Dios no quiera, pero verosímil y real, de que el Huesca se pueda quedar fuera. Pero lo digo sobre todo por esa, uniendo a vuestro análisis de cuáles creéis que son las causas de lo que está pasando, uniendo el dato de que 4 derrotas consecutivas fuera de casa es una tendencia que no admite ningún error más si realmente te quieres colar al final de salir de jornadas. Si no, este paso que va el Huesca se queda fuera, y si el año pasado ya se pudo hablar de fiasco monumental, esto sería ya desastre histórico. O sea.
Quiero opinión de Cristian Serrano, que estuvo ayer en el Salto del Caballo, nos transmitió el partido para la cadena COPE en tiempo de juego Huesca. Cristian, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Sobre todo, sensaciones que te encontraste al final. Haznos una radiografía de la rueda de prensa de TVNET. Las palabras yo creo que ya las escuchamos ayer, y si hay algo importante que quieras reseñar, las podemos oír, pero como tampoco tenemos demasiado tiempo, me apetece más que el oyente sepa las sensaciones que había, las caras, bueno, el estado de ánimo, vaya.
Yo creo que he visto una diferencia grande entre lo que percibí después del partido de Guadalajara, primero, tanto por lo sucedido en el terreno de juego, porque allí, en el Pedro Escartín, sí vi a un Huesca con carácter, quiso el partido, no en todos los tramos, porque al final acabó siendo arrasado, como sucedió ayer, aunque no se percibió finalmente en el marcador. Yo en Guadalajara sí vi a un Huesca con carácter durante algunas fases del partido. Y al final del partido allí, en el Pedro Escartín, hasta, bueno, me el ejemplo era Manolo, que seguía cabreadísimo, ¿no? Y incluso el propio Manolo me sirve para decir que ha pasado de ese cabreo, rabia, de ese carácter, a significar la propia desesperación del Huesca, que él, por reseñar a alguien que acabó tan frustrado en Guadalajara, de una forma, con carácter, con rabia, que dentro de lo que cabe, prefiero ver esto, el lamento absoluto, el silencio absoluto que vi ayer en los rostros de los jugadores del Huesca, y sobre todo de quien tú me preguntabas, de Luis García Tevenet. Y yo, de hecho, en rueda de prensa directamente le pregunté cómo se encontraba él, porque su cara no era la que yo vi en Guadalajara, de esto se puede sacar adelante, sino que yo ahí sí empecé a percibir que había un problema. Ayer empecé a ver que hay un problema serio en el Huesca, anímicamente, de empezar a ver lo que algunos apuntan como psicosis en los jugadores cada vez que saltan al terreno de juego en un campo que no es el Alcoraz, a sabiendas de lo que decía ahora mismo Javier Gil, de que cada día, pues, el margen de error, si es que queda todavía algo, que seguramente sí, por cómo es esta liga de igualada, a sabiendas de todo esto, de que tiene que recuperar unas sensaciones totalmente perdidas a nivel anímico, a nivel de intensidad, a nivel táctico, porque ayer nos encontramos ante un equipo perdido. Y que además, como dijo Tevenet al final en rueda de prensa, lo que ya me preocupa es que, como él decía, que parecía que aquello era un obstáculo insalvable, la remontada, ¿no? Cuando el empate estaba allí.
Escuchamos a Tevenet.
Partido la semana que viene. No me queda otra. Es lo que tenemos los entrenadores. Se me pasará el partido del Club Deportivo Toledo durante todo el viaje, muchas veces por la cabeza, pero yo no me puedo decaer, al revés. Yo estoy más fuerte que nunca porque yo sé que ellos tienen fútbol, que ellos son capaces de defender mejor, que son capaces de defender bien, que son capaces de atacar mejor, de tener el balón en más tiempo. No es normal que en la primera parte hayamos tenido tantas pérdidas de balón en situaciones sencillas o fáciles, cuando es un equipo que bueno, que juega bien o que ha interpretado el fútbol durante todo el año bien. Ahí, bueno, ha estado uno de los problemas también del partido.
Pero si lo hacía Jorge antes bien, porque desde enero prácticamente, en este 2015, pues el Huesca parece otro.
Bueno, pues un razonamiento es el de los fichajes. Otro que yo creo que es el principal es el del calendario, porque el Huesca se ha enfrentado a los rivales más fuertes durante este mes. Ahora la carga de partidos o el nivel de partidos baja muchísimo, ¿no? Los partidos que le quedan al Huesca afuera son contra el Atlético de Madrid B, contra el Getafe B, contra el Fuenlabrada, contra el Tribal y contra el Tudelano. Entonces, yo creo que el nivel de exigencia actual de estos rivales no es el mismo que el que ha supuesto el enfrentarte frente al Sestao, Real Unión, Athletic B, Toledo, Guadalajara. Claro, son todos de la zona alta de la clasificación. Claro. ¿Que el Huesca debería de haber dado un golpe encima de la mesa? Sí, pero es que ves la clasificación y es que comprendes cómo le está saliendo las cosas a la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Es que ver que los tres primeros de la tabla pierdan esta jornada, es que es de cachondeo, ¿no? No, vamos, si hubiera quinielas o la gente que haga apuestas de segunda vez, desde luego que era una jornada para palmar fijo. ¿Datos o números que puedo aportar? Pues que el Huesca, si quiere llegar a los 70 puntos, solamente puede perder 6. Así que, o sea, como mucho, perder dos partidos de aquí a final de temporada. De 10, 2 se pueden perder. Así que esos son los datos o los números que tiene el Huesca si quiere ser primero de este grupo.
A mí me ha venido el mismo flash del año pasado, cuando llega David Navarro y esas 8 jornadas últimas que decíamos que había que ganar prácticamente todo. Por suerte no es una situación tan desesperada ni agónica. Yo, comprando todos estos argumentos, añado sin duda el físico. Manolo no está bien, lo venimos diciendo hace tiempo. Morillas no es el de antes. Tyron, pues se está apagando la luz más de la cuenta también últimamente. Es decir, hay 4 o 5 futbolistas importantísimos y trascendentes que no están
veis,
bien.
¿Los veis con la gasolina realmente justa?
Porque se acaba de renovar, que yo sepa, se acaba de renovar el preparador físico.
Sí.
Yo sí que los veo flojitos.
Esa pregunta nos la hacíamos la semana pasada.
Están cansaditos.
Pues si se renueva el preparador físico, ¿será que los ve como motos?
Pero yo creo que no. A ver, el físico ayer es el problema. Yo creo que ayer es que en el momento en el que se ven superados en el marcador, se ven incapaces de poder remontar el partido. O sea, es más una cosa de cabeza.
Psicológicamente.
De cabeza, es cabeza. A eso iba. Sí,
se está fallando más la cabeza que el cuerpo.
Yo no los veo mal. A ver, sí, Manolo ha perdido muchos enteros al de la primera vuelta y Morillas lo mismo. Pero, por ejemplo, ¿qué hay alguna comparación o algo parecido entre el Tyron del Alcoraz y el Tyron de lejos de Huesca? Es que son dos jugadores totalmente diferentes.
Jorge, está claro que de una semana para otra no hay una pérdida apreciable de digamos ese punto de forma, con lo cual yo estoy también contigo, aunque he hecho esa pregunta más que nada por la curiosidad de que se renovó a Raico y me llamó la atención. Estoy más en la teoría de que es una cuestión más bien emocional, del momento, de que fuera de casa, por lo que sea, puede haber un pelín más de bloqueo psicológico. No lo sé, pero que el remedio va más por ahí y no por las piernas.
Bueno, no sé si estáis...
Bueno, era apostillar un poco lo de Puyuelo, ¿no? No ponerle un muro en la boca para que no dijera nada más, ¿eh?
Sí, no, a ver, a lo que iba, ¿no? Que los puntos que se tienen que sumar de aquí a final de temporada, se ha bajado muchísimo la precisión que se podía estimar a principio de año, porque es que los resultados no son para nada normales. El año pasado el Huesca en esta jornada tenía 43 puntos, 3 menos que el actual.
Oh, vaya dato.
Sí, y la temporada del ascenso el Huesca tenía 8 puntos más que este año. Tendría a estas alturas 54. Así que son datos respecto a temporadas pasadas, pero es que se ve que este grupo o los primeros clasificados de este grupo, parece que no hay ningún líder nato entre todos ellos, que todavía está a tiempo el Huesca de poderlo ser. A mí, por sensaciones, tal vez el Guadalajara es el que, claro, va primero, ¿no? Pero por lo visto en los últimos partidos...
¿Cómo se ha metido el Baracaldo también? Que hace poco lo dábamos como el último en la fiesta.
Esto es ganar 2 partidos seguidos, tan fácil y tan complicado.
El tema está en que el Huesca está llamado a ello. De los 7 u 8 no tienen todos la misma exigencia que el Huesca. O sea, cuando se habla de...
Madrid-Castilla sí, ¿eh?
Sí, yo digo que no todos. Tienen la misma exigencia por estructura de club, por profesionalización, hasta por sueldos de los dirigentes, si quieres meter aquí todo en la película. Entonces, se está llamado lo que se está llamado. Y el caso del Huesca, a mi modo de ver, no admite algún tipo de comparaciones en las que se puede poner a todos más o menos en un rasero parecido, de la igualdad del grupo, de no sé qué. No todos tienen la misma exigencia, creo.
Vamos a hacer una última pausa y os pediré, hoy es un día especial, no tenemos demasiado tiempo, un último titular, diagnóstico, sobre todo soluciones, porque hay un partidazo el próximo domingo a las 5, Huesca-Real Madrid-Castilla.
Acompáñame fuera. Déjame 5 euros. Espérame.
Dame un abrazo.
Ráscame la espalda.
Hazme una foto.
Llámame cuando llegues.
Sujétame el bolso.
No digas nada.
Hazme un favor.
Saca al perro.
Baja a la farmacia.
Baja la basura.
Empieza a ser tú el que da las órdenes. Pero a un coche, claro. Cómprate un Ford Fiesta con 5 en Aplic. Y empieza a manejarlo todo con tu voz. Ahora y solo hasta Semana Santa, llévate uno de los 500 Ford Fiesta por 8.690 euros. Sí, 8.690 euros. Red Ford de concesionarios.
En Huesca, Automóviles Sánchez, calle El Campel 3. ¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca.
Tu ordenador habla con tus seres queridos cuando estás lejos, juega contigo cuando te aburres y te ayuda con tus trabajos hasta las 3 de la madrugada. Tu ordenador forma parte de tu vida y en Unitic queremos formar parte de la vida de tu ordenador. Unitic Informática, calle Teruel 12 y unitic.es.
Solo en Opticalia y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas dos y pagas solo una. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
COPE Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Vamos a los diagnósticos ya ejecutados, así que brevemente, soluciones, Miguel, ¿qué harías para recibir al Real Madrid-Castilla? Aparte, no me refiero a lo social, que ya sabemos que de la semana pasada el club ha decretado como día del socio, los socios tienen que pagar 5 euros, sea cual sea su localidad, sino me refiero a lo deportivo.
Pues en lo deportivo, cuantos menos aspavientos y conjuras estas artificiales haya, mejor. Tranquilidad. Tranquilidad, porque luego es que tiene la suficiente entereza.
El año pasado, no sé si fue por estas fechas, lo hubo, es verdad.
Sí, pero siempre es mala señal. Fíjate el Madrid, ¿no? Con esa cena que tuvo de hermandad, fíjate cómo le ha ido él entonces, ¿no? Salvando un poco las distancias. Que se puede hacer, que se puede hacer bien las cosas sin, ya te digo, siendo el Huesca y acudiendo pues a ese buen rendimiento que se ha producido en casa. Luego ya volverá a salir y será otra historia. Pero contra el Castilla, pensar que es un partido tan importante como si fuese primero contra segundo. Porque el que pierde este partido, cuidado cómo se puede quedar, en qué situación se podría quedar el equipo azulgrana si pierde con el Castilla. Quedando 9 partidos, verse a 4 puntos del objetivo, ojo cómo puede eso afectar más si cabe a las cabezas.
Que no quiero ni pensarlo. ¿Jorge?
Sí, pues que el factor Alcoraz, el que tan buen resultado ha dado desde hace 15 o 16 meses, que es desde hace cuánto que
este
no pierde...
Año, ¿cuántos puntos nos hemos dejado?
¿En el Alcoraz?
Sí.
Vaya.
Yo creo que no más de 8 puntos, ¿eh?
lo busco rápido, ¿eh? Lo busco rápido.
Creo que son 4 empates.
Sí. Bueno, la cuestión es que el Huesca tiene que seguir el mismo de siempre, que los jugadores que en el Alcoraz lo están haciendo muy bien, como es Tyron, pues que lo sigan haciendo igual de bien y que Tevenet dé con la tecla que siga dando con la tecla que da en el Alcoraz. Tampoco lo veo mucho más complicado. No sé cómo va el Huesca de sanciones. No sé si Manolo con la cartulina de ayer es la...
Yo creo que no.
Cristian, tú tenías los datos, ¿verdad?
Carlos David estaba apercibido, seguro, pero vamos, o sea, quiero decir, sin apercibidos, todos disponibles de primeras. Hay dos jugadores con cartulín, vale. Con 4 cartulines.
¿Y Aitami? ¿Qué se sabe en 10 segundos, Cristian? ¿Qué se sabe de Aitami? ¿Que lo guardó en secreto el club?
Bueno, que al final arrastraba molestias físicas, no se supo hasta el sábado, hubo quien lo supo el sábado, que fue en el momento en que dejó fuera de la convocatoria frente al partido contra el Toledo, y supongo, en principio se supone que estará disponible ya para el partido frente al Real Madrid-Castilla. Decirte que yo creo que sí necesita un punto de moral en cuanto a la victoria frente... Son 3 puntos importantes contra el Castilla, pero si ganas y convences, o sea, sobre todo yo estoy muy de acuerdo con que lo que necesitan estos jugadores es un balón de oxígeno mental, psicológico, de creer.
¿Algo más que queréis apuntar? Inma, Jorge, Miguel, Javier, bueno, quedan 10 segundos.
Que se lo crean, realmente que se lo crean.
Que se lo crean. Inma, yo creo que tú has dado la clave. La gestión del vestuario con las piezas nuevas es determinante.
Mañana seguimos, 3:20. Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Hasta mañana.